hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a diputadas locales de Morena, la esperanza de México.
Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para el UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 23 de abril del 2024. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que los puedan ver y escuchar en vivo. Y saludo con mucho gusto a una de nuestras colaboradoras de este programa, a Rosy González. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a todos.
Y el día de hoy vamos a platicar con el doctor Javier Velázquez Hernández. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con los que vamos a platicar sobre historia y mito en la obra de Gabriel García Márquez. Bienvenido, doctor Javier, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, saludos a todos.
Gabriel García Márquez, para los que nos están escuchando, doctor, y nos están viendo por el Facebook Live, escuchando por Radio UAS, ¿quién fue este famoso escritor?
Sí, efectivamente, pues es un autor bastante famoso, colombiano, nació en 1926, falleció hace 10 años, en 2014, precisamente el 17 de abril. Estamos muy cercanos al aniversario y pues es un gusto platicar de él, porque además hoy es el Día Internacional del Libro.
Así es.
Y de los derechos de autor. Entonces, Gabriel García Márquez pues es dueño de una literatura bastante poderosa, muy atractiva y bastante amena para el público en general. No es una literatura especializada, digamos, sino que llega a las masas, y precisamente ese fue uno de los fenómenos que ocurrió cuando publica 100 años de soledad, sí, ¿no? Que es la novela más célebre. Hay muchísimas anécdotas que se cuentan de cuando sale publicada la novela. No llevaba ni 15 días en el mercado y en Buenos Aires veían a la gente, porque se publica en Buenos Aires, con este editor Francisco Porrúa, de la editorial sudamericana, y pasaba la gente, dicen, con las bolsas del mandado y la novela allí, ¿no? En las bolsas. Entonces fue...
¿Entre el pan?
Sí, entre el pan, las lechugas y todo. Fue un autor bastante, bastante famoso. Y bueno, también habría que hablar un poquito del panorama en el que se inserta Gabriel García Márquez, porque junto con otro grupo de escritores pusieron en el foco la literatura latinoamericana. O sea, no nada más la colombiana, ¿no? Que él era colombiano, sino que junto con otros escritores conformaron lo que después se llamó el boom latinoamericano. Y ahí estaríamos hablando de Mario Vargas Llosa, de Perú, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier y una serie de grandes, grandes escritores, que Carlos Fuentes decía, pues estamos escribiendo la novela latinoamericana. El mismo Gabriel García Márquez era de la idea de que todos juntos estaban escribiendo la novela latinoamericana, entre todos.
Y hacerse porque, sentir, ¿no? A nivel internacional también, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, además, en 1982 gana el Premio Nobel de Literatura, que es lo que lo posiciona ya en el top, ¿no? De la literatura universal. Y eso, pues, fue bastante aclamado, digamos, por la crítica, porque lo situaron como el nuevo Cervantes, ¿no? Son palabras mayores, ¿no?
Sí, no, sí, no.
100 años de soledad, y equiparable al Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces fue un autor bastante prolífico, además publicó una serie de novelas, El general en su laberinto, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, La hojarasca, El amor en los tiempos del cólera, y parecería que
es una lista interminable.
Se iba a agotar, ¿no? Pero siguió produciendo, incluso después del premio Nobel, escribió novelas magníficas, ¿no? Como esta, El amor en los tiempos del cólera.
Rosy, veo que traes el libro de 100 años de soledad.
Sí, igual que el profesor, es una edición conmemorativa que aparte está muy completa porque trae ensayos y también trae un como diccionario para que localices las palabras. Y pues bueno, a mí me interesa mucho que el profesor nos cuente pues la historia, no nada más de 100 años de soledad, ¿no? Sino del autor, como bien dices, que pues puso el foco en Latinoamérica y sus letras ha sido traducidas a un montón de idiomas, ¿no?
Casi todos los idiomas ha sido traducido. Sí, sí, es impresionante. Entonces, bueno, y bueno, ¿por qué llamó tanto la atención, verdad, Gabriel García, las novelas de Gabriel García Márquez? Una, decía, porque tiene un lenguaje muy cercano a la gente, popular, ¿no? Recoge en gran medida el lenguaje de su país natal, ¿no? Colombia. Y bueno, pero además también es un autor inmensamente comprometido con la política, ¿no? Y con la situación de Latinoamérica. Precisamente en 100 años de soledad, y ya hablando un poquito de esta cuestión de los elementos históricos, digamos, que se encuentran en su narrativa, en 100 años de soledad, por ejemplo, hay una preocupación por la realidad social latinoamericana, ¿no? Y para no irnos más lejos, por ejemplo, tenemos el inicio del libro, ¿no? Es bastante también memorable. Muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde remota en que su abuelo lo llevó a conocer el hielo.
Y se lo sabe de memoria, doctor. Sí.
Entonces, bueno, es bastante memorable.
Sí, porque, sí.
Y bastante famoso, además. Y ahí en 100 años de soledad hay esa preocupación, decía, porque recrea en gran medida, bueno, la parte del mito, digamos, está en que elabora, digamos, cómo se lleva a cabo la fundación de un pueblo, ¿no? Entonces tiene también estas reminiscencias bíblicas del patriarca, ¿no? José cuando va en el éxodo, etcétera, ¿no? Entonces Gabriel García Márquez recrea esa parte, pero también se centra, digamos, mucho en esta idea de cómo Latinoamérica o América es conquistada, ¿no? Esta parte de la colonización, ¿no? Y cómo se finca un pueblo latinoamericano, ¿no? Entonces, ahí podemos ver elementos de las identidades culturales, del desarrollo regional, y la pretensión de este autor era hacer una novela que compendiara. Y era bastante ambiciosa, la novela, porque era la idea de que compendiara la historia latinoamericana, ¿no? O la historia de América Latina.
De ahí la importancia de sus libros, ¿no?
Sí.
También de recoger esos datos históricos, de recoger el sentir de la gente. Por eso, si es 100 años de soledad, yo creo que si decimos Gabriel García Márquez, siempre nos vamos, 100 años de soledad.
Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Y además, decía, es un autor comprometido políticamente, porque también en esta novela es como una Biblia, ¿no? Carlos Fuentes decía, es la Biblia latinoamericana, porque ahí encontramos todos los temas habidos y por haber, ¿sí? Y, por ejemplo, un dato es que trata los conflictos políticos y las guerras civiles, ¿no? Muy propias del siglo XIX de esta región latinoamericana. Entonces, por ejemplo, podemos ver allí, y el coronel Aureliano Buendía peleó, dice, 17 guerras civiles y las perdió todas, ¿no? Entonces, y bueno, también trae esta parte, ¿no?, de los conflictos políticos. La historia de 100 años de soledad, digamos, es la fundación del pueblo de Macondo, y cómo se desarrolla ahí toda la actividad social, política, cultural, etcétera. Pero hay una parte que tiene que ver con un elemento histórico en los años 20 del siglo 20, hubo una fiebre bananera, ¿no? Por las plantaciones de plátano. Y en 1928 los trabajadores se fueron a huelga, ¿no? Las compañías llegaban de Estados Unidos y una de muy famosa, la United Fruit Company, se estableció allí. Entonces había toda esa parte de la explotación también, ¿no?, laboral y de la desigualdad social. Y precisamente en 1928 se van a huelga los trabajadores y son reprimidos por el propio gobierno, ¿sí?, por los intereses económicos que había en la región. Entonces Gabriel García Márquez reproduce eso en su novela, y igual como sucede con estas masacres que se dan de manera masiva, tenemos nuestro Tlatelolco, que todavía no sabemos cuántos muertos hubo en realidad. La versión oficial asentó que fueron como 9, ¿no?, o un número mínimo
muy reducido,
pero hay historiadores que dicen que fueron de 2,000 a 4,000 muertos. Entonces, en 100 años de soledad, por ejemplo, podemos leer, ¿no?, que hubo un tren cargado de cuerpos que fueron a tirarlos al mar. Entonces, esa parte, ¿no?, histórica y mítica, porque nunca la verdad histórica ha salido pues a la luz, ¿no? Y dice García Márquez, iban como racimos de bananos, ¿no?, los acomodaron de tal manera que cupieran en los vagones de los trenes.
Sí, pues a tirarlos, ¿no?
Sí.
Entonces, de ahí la importancia, doctor, precisamente, de Gabriel García Márquez, cómo en sus novelas nos van contando ciertos pasajes también históricos y cómo recogen ese sentir social.
Sí, 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 sí. Sí, por ejemplo, también el Gabriel García Márquez decía, América Latina ha producido un solo animal mítico o mitológico, y es el dictador. ¿No? Entonces, estos autores latinoamericanos que mencionaba antes se proponen crear una novela, cada uno de ellos, ¿no?, que hablara sobre los dictadores. Y Gabriel García Márquez escribe a partir de la idea esta de Carlos Fuentes, ¿no?, de la muerte de Artemio Cruz, que es el cacique, ¿no?, acá en México. Gabriel García Márquez escribe El otoño del patriarca, que es una novela sobre la decadencia de un dictador. Y es una novela bastante compleja porque se lee de corrido, no tiene puntos y seguidos. Si hay uno, está bastante lejano. Entonces se lee.
Como Saramago, ¿no? También.
Sí, sí, se lee bastante, de manera bastante fluida, pero.
No hay cortes ahí.
No hay cortes. Y sí, un tanto caótico, pero su prosa, pues, está también bastante poética. Entonces, otros escritores que hablan sobre los dictadores, por ejemplo, pues tenemos a Mario Vargas Llosa, ¿no?, que aborda a este general Trujillo de República Dominicana. ¿Quién más? Tenemos a, bueno, ya dije, Carlos Fuentes, y bueno, hay una serie, ¿no?, de escritores, pero hablando de García Márquez, también esta cuestión política de la realidad social de Latinoamérica, pues se ve, ¿no?, en la parte de las guerras civiles, ¿no? A partir del siglo XIX se divide, digamos, la sociedad colombiana, y todavía creo que están los remanentes de esa división entre liberales y conservadores, ¿no?, que también se ha vivido en otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, otro elemento histórico, por ejemplo, podemos hablar de El general en su laberinto, ¿no?, que es una novela sobre Simón Bolívar, ¿no?, los últimos días de Simón Bolívar, ¿sí? Y pues ahí también García Márquez, bueno, esa fue una idea que le regaló Álvaro Mutis, un poeta colombiano,
amigo.
Él, sí, su amigo, muy amigo, le regaló todos los expedientes, porque él iba a escribir la novela, Álvaro Mutis.
¿Y se la pasa? Pues,
sí, se la pasó a él, le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, te la dejo, ¿no? Entonces García Márquez se puso a investigar y reunió cientos de expedientes, ¿no? Y escribió esa novela que es sobre los últimos días de Simón Bolívar, ¿no? Este libertador de las Américas que pues sufre una enfermedad, no se dice allí, que pareciera que era sífilis, porque era muy mujeriego también. Entonces vemos a un Simón Bolívar bastante alejado del mito, ¿no? Y bastante humanizado, porque sí, lo vemos sufrir, lo vemos delgado, lo vemos que la gente misma que él ayudó ya no lo reconocía. Entonces, bueno, eso le trajo también bastantes críticas, ¿no? Sobre todo por los seguidores, ¿no? De Simón Bolívar. Sí, ¿no? Sí, sí, cómo lo retrataba.
Rosy.
Sí, yo estaba recordando ahorita un poco también cómo influye en el escritor su vida personal, ¿no? Y familiar, porque precisamente escribe a lo que yo he leído, realismo mágico por las historias, tanto de su abuelo, que era general, tanto de su abuela, que le contaba cosas más mitológicas, ¿no? Y cómo hace esa fusión y nos presenta el realismo mágico.
Eso, doctor, nos lo contesta después de un corte.
Perfecto, muy bien. Okay.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
El futuro es emoción, ya tenemos la nueva opción. ¡Hey! Movimiento Fosfo, Fosfo. Movimiento Ciudadano Fosfo, Fosfo. Movimiento Fosfo, Fosfo. Movimiento Ciudadano Fosfo, Fosfo.
Mensaje de candidatas a diputadas locales. Movimiento Ciudadano.
Regresamos a su programa Voces y Diálogos con Historia en su emisión número 14 del 2024. Ya son las 2 de la tarde con 17 minutos y saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia y a todo y por Radio UAS. Gracias, la verdad, saludo con mucho gusto a Alberto Carlos García, al Colegio de Historiadores de Sinaloa, a Carla Barraza, a María Alejandra López, a Sergio Beltrán, Eloy Gómez, Emeterio López, Claudia Mendoza y a todos ustedes que nos están escuchando por Radio UAS, la verdad, muchas gracias. Y vamos a continuar platicando con el doctor Javier Velázquez Hernández sobre historia y mito en la obra de Gabriel García Márquez. Y hay mucho que contar, ¿no, doctor? Bastante. Rosy ahorita le hacía una pregunta.
¿La contestamos, sí, doctor? Claro. Sí, hablábamos, bueno, hablaba Rosy del realismo mágico, ¿verdad? Uh-huh. Y es una de las definiciones en las que han tratado de encasillar la narrativa de García Márquez, ¿no? Y precisamente creo que conjuga bastante estos dos conceptos, ¿no? Lo realismo y lo mágico en lo histórico y lo mítico, ¿no? Van de la mano ahí. Y bueno, pues su vida misma yo creo que fue bastante mágica, ¿no? La de García Márquez. Para empezar, desde que él se propuso escribir, y vamos a seguir hablando yo creo de 100 años de soledad, cuando se propuso escribir esta novela, dice que él tenía 17 años, ¿no? Y escribió La hojarasca, ¿no?
En
1955. Y dice que le seguía en la cabeza esa obra, pues, de escribir 100 años, pero no sabía cómo empezar, o sea, no tenía idea. Y pasó mucho tiempo, escribió otras novelas como El coronel no tiene quien le escriba y cuentos, y porque además era periodista, ¿no? Se dedicó mucho tiempo al periodismo. Hasta que una vez en 1965 cuenta él que iba a Acapulco con su familia de vacaciones en su coche. Tenía un Volkswagen. Entonces dice que En un momento de que ya iba a entrar a la caseta, se le ocurrió el inicio. ¿Cómo? Este inicio memorable que, del que hablábamos, sí, se le ocurrió y dijo, nos aquí regresamos. Porque vivía aquí en la Ciudad de México, ¿no? Vivió mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, era ya casi más mexicano que colombiano. Uh-huh. Y entonces da la media vuelta y se regresa. Y se encierra a escribir. Y duró 2 años encerrado. No, un año, perdón, un año.
Encerrado. Sí,
como año y medio.
Sí, sí, sí.
Doctor, hay una anécdota que él mismo la cuenta, ¿no? De que tuvo que empeñar para mandar.
Sí, sí, sí. Y entonces se encierra y dice, no me hablen, o sea, no me digan, no me pidan. Le encarga Mercedes Barcha, que era su esposa, uh-huh, tú encárgate de la economía doméstica. Y
yo me dedico a escribir.
Me dedico a
escribir.
Ahorro, ¿no?
Sí, entonces dice que se le fueron agotando los recursos. Y empezó Mercedes a empeñar lo que tenía, la licuadora, que esto, el otro.
Apoyando
hasta
al marido.
Apoyando al marido. Y hasta, hasta empeñó el auto también, ¿no? Entonces, se la vio muy difícil y sobrevivió gracias a sus amigos mexicanos que le llevaban una cesta de frutas o verduras. Entonces, uh-huh, lo apoyaron bastante para que él terminara de escribir. Porque además, compartía en las reuniones que tenía con sus amigos, cada semana compartía los avances de la novela y los tenía encantados a todos, ¿sí? Y
ha sido fantástico eso, doctor.
Claro, sí, sí, y le digo, es él mismo, ¿no? Vivió el realismo mágico en ese sentido. Y bueno, cuando termina de escribir la novela, dice, y Mercedes, su esposa, le dice, ahora nada más falta que esta novela sea mala.
Le siento muy hombre, ¿no? Sí. Profesor, pero la buena fe también del editorial, ya me dijo, Porrúa.
De Paco Porrúa.
De que hasta le adelantan,
sí,
¿no?
Sí, 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 porque cuenta esa anécdota García Márquez, van a hacer el envío por paquetería a la editorial y el que los atiende pesa el montón de hojas, ¿no? 500 hojas, las pesa y les dice, es tanto, y no nos alcanza, pues vamos a mandar la mitad.
La mitad.
Y mandan la mitad, pero mandan la segunda mitad. Entonces, Paco Porrúa dice que recibe el envío, lo lee, se fascina bastante y les habla, pues necesito que me manden la primera parte.
¿Cómo inició todo esto, no?
Y García Márquez dice, pues, ¿cómo le vamos a hacer para enviarlos? Ya no tenemos dinero. Y entonces, le envía Porrúa, le envía dinero y le envía un adelanto también generoso, no me acuerdo cuántos dólares, pero bastante, para aquel tiempo, ¿no? Y ya a partir de ahí empieza a vivir la fama este escritor.
Uh-huh. Rosy, es fascinante estas historias, ¿no? Que atrás, sí, también de nosotros conocemos sus novelas, pero atrás de ese escritor precisamente está el ser humano, está el padre, claro, de familia, está el esposo, que también sufren para escribir, que, uh-huh, se encierran, doctor, para escribir, pero con esa ideología de hacer las cosas y de hacerlas bien.
Claro, claro, sí.
Sí, para producir, sí, pues se cuenta cómo batallaron y justo su amigo Álvaro Mutis es el que le ayudaba, le daba alguna despensa y le leía, ¿no? Es lo que se dice.
Sí, sí, sí.
Yo entré al mundo de Gabriel García Márquez con un cuento que me fascinó y me atrapó. Déjenme contarles que algo muy grave va a pasar en este pueblo.
Oh, sí. Sí, sí. Sí. Fantástico ese cuento.
El 3 de mayo de 1970, sí, fue una historia, dice, que contó en un congreso de escritores.
Sí, 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 sí.
Es una historia que narra cómo el rumor se convierte, sí, en un hecho.
Claro.
E inicia, ¿no? E inicia cuando precisamente una viejita le dice a sus hijos, pues amanecí con el presentimiento de que algo malo va a pasar en este pueblo. Y empieza a creer ese rumor, sí, del,
sí,
pueblo.
Sí. El hijo se va al billar y cuenta, mi mamá tuvo esto.
Corre la,
sí,
voz.
Y hasta el carnicero mata a otra vaca, sí, ¿no? Y al final, cuando el pueblo está incendiado, la viejita.
El pánico.
El pánico y todo, y se empiezan a ir. A mí también me gusta el final que dice, les dije que algo mal iba a pasar en este,
sí,
pueblo,
sí,
¿no?
Sí.
Esos cuentos cortos, pero nos cuentan algo profundo de una sociedad también, ¿no, doctor?
Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, precisamente, ¿no? Gabriel García Márquez se nutrió bastante de la cultura popular, ¿no? Y bueno, decía, vamos a hablar un poco más de Cien Años de Soledad porque Tiene bastantes elementos, digamos, legendarios, ¿no? Increíbles y muchos inverosímiles. Por ejemplo, un personaje, ¿no? Que en Remedios la Bella, te hace acordar muy bien de que Gabriel García Márquez cuenta la anécdota, dice, no hallaba cómo hacerla desaparecer, ¿no? Del pueblo. Y dice, un día se me ocurrió porque vi a alguien tendiendo la ropa, ¿no? Y cómo tendía las sábanas y pegó un viento. Dice, ya lo tengo. Entonces dice que ahí en la novela, Remedios la Bella, pega un viento bastante fuerte y ella se eleva con las sábanas por el aire y se desaparece en el cielo, ¿no? Y entonces son cosas bastante increíbles. Hay otra, por ejemplo, de que José Arcadio muere en su cuarto por un pistoletazo, no sabemos si se suicidó o Rebeca lo asesinó, no sabemos. El caso es que desde donde él vivía, en el dormitorio donde muere, sale un hilito de sangre que recorre las calles, atraviesa las casas, atraviesa los patios y llega hasta la cocina donde está su madre, Úrsula Iguarán, y la madre lo ve, ¿no? Y empieza a seguir el hilo de sangre hasta llegar a donde está su hijo muerto, ¿no? Y son cosas que uno las lee con bastante, digamos, pues lo que se requiere, ¿no? Para leer este tipo de
literatura. Se va imaginando, sí, ¿no? ¿Cómo entra la imaginación?
Y no cuestionas, pues no dices, ah, eso no es cierto, pues no es posible. No, en la literatura es posible.
El lector acepta lo que el escritor te dice.
Sí, es el pacto, ¿no? El pacto que se establece entre el escritor y el lector. Entonces hay bastantes elementos de este tipo. Un sacerdote que al tomarse una taza de chocolate se levanta 12 centímetros del suelo, ¿no? Levita, para la impresión de todos los asistentes a la misa, ¿no?
O cuando van perdiendo la memoria, a ver si le van poniendo los nombres a las cosas.
Etiquetas con los nombres.
Está bien padre. O cuando queda la peste del insomnio, sí, también tiene otro. Y sobre todo la genealogía, maestro, que es complicado, ¿no?
Sí, bastante.
Yo he platicado con muchos, no le entiendo, dice, ¿no?
Sí,
en internet ya hay genealogía, sí, te la pone, estudiado, sí, cómo se va dando.
Él hizo el árbol genealógico, pero que lo destruyó al final, pues, para que. Pero ya ahora las obras lo traen, ¿no? Y cuando él estaba escribiendo, me gustaría leer esta parte.
Adelante.
Cuando él estaba escribiendo la novela, y esto lo cuenta su hermano Eligio. Dice que García Márquez contó esta parte, ¿no? ¿De qué trataba la novela? Dice, la primera generación, porque son bastantes generaciones, les decía, la pretensión de él era escribir sobre los 300 años de la colonia, ¿no? Entonces, son bastantes generaciones y la costumbre de ponerle los mismos nombres que a los hijos, ¿no?
Sí.
De los padres. Entonces hay José Arcadios, hay Aureliano I, Aureliano II, José Arcadio, José Aureliano y etcétera.
Sí, ¿no? Y van combinando.
Y es un enredo, ¿no? Que al final uno se enreda bastante. Dice, la primera generación de esa familia fundó el pueblo, la segunda se arruinó con la guerra de independencia, la tercera promovió 32 guerras civiles y las perdió todas, la cuarta sublevó a los trabajadores contra las injusticias de la compañía bananera, y el resultado fue una masacre. La quinta conquistó el poder sin proponérselo y no supo qué hacer con él. Y la sexta se extinguió en la nostalgia de su pasada grandeza. El último descendiente de la estirpe se pegó un tiro atormentado por la soledad en el pueblo convertido ya en una enorme y calurosa ciudad africana, donde nadie lo conocía. A falta de un nombre, las autoridades pusieron en su tumba el número del expediente judicial. Y esto lo cuenta en el proceso de la escritura, ¿no? Conforme está escribiendo la novela.
Doctor, nos quedamos fascinados, ¿no? Por el conocimiento que tiene acerca de Gabriel García Márquez, pero ya nos vamos a despedir. ¿Último comentario?
No, pues agradecerles bastante, ¿no? Que me hayan invitado y espero.
Va a haber otra invitación porque nos dejó aquí picado.
Sí, hay grandes obras que tiene. Me acordé ahorita que dijo del hilito de sangre, el de tu rastro de sangre, la nieve.
Sí,
la
sí.
Pero sí, nos despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros.
Luego.
Muchas gracias.
Gracias.
Y así nos despedimos agradeciendo el apoyo técnico de Yabé y Gerardo López para la transmisión en vivo, a nuestra directora, la directora Citlali García Murillo, el apoyo de Radio Guas y en los controles a Willy en nuestra universidad. Y como diría Gabriel García Márquez en su última novela póstuma, en agosto nos vemos.
Sí.
Gracias.